Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Nueva etapa en Chile.
Gabriel Boric jura este viernes 11 como el presidente más joven en la historia del país.
Diálogo en Turquía.
Rusia expresó su disposición a continuar negociaciones serias con Ucrania.
Repercusiones.
La decisión de Estados Unidos de prohibir importar petróleo y gas rusos tendría un impacto menor en la economía de Moscú.
Camino a las urnas.
Uruguay se prepara para el referéndum sobre la ley de urgente consideración el 27 de marzo.
Precaución.
Para la ONU es un grave error dar por terminada la pandemia del coronavirus.
Opciones.
Los colombianos residentes en el exterior ya comenzaron a votar de cara a las elecciones legislativas.
Estos son los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Inauguración.
Gabriel Boric jurará este viernes 11 de marzo como el presidente más joven en la historia de Chile.
La expectativa es alta por tratarse de un mandatario electo surgido del estallido social en octubre de 2019.
En Órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, sobre cómo se vive este evento histórico en el país.
Para la periodista, Boric llega al poder con amplio ropaje social, lo que no significa que todos los sectores se sientan representados por la coalición de gobierno.
Esto se debe a que más allá de la figura del joven político, en su respaldo primó el rechazo al retorno de la ultraderecha, representada por el candidato José Antonio Kast.
Efectivamente, el triunfo de Boric con una diferencia importante de cerca de 12 puntos, digamos, con el otro contendor que era de la ultraderecha, responde también a lo que fue una campaña entre muy vinculada, digamos, al temor que llegara el fascismo y el pinochetismo nuevamente a Chile. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos sectores críticos, sectores populares, que no necesariamente se sienten representados por este conglomerado donde hay un grupo de jóvenes que vienen del movimiento estudiantil, evidentemente, pero que han también votado leyes que ha perjudicado a cierto sector social, la misma ley antibarricada y otras, digamos, propuestas por los sectores también de la centro-derecha, digamos, y también del centro.
Trejo se refirió a las primeras medidas del nuevo Ejecutivo y destacó las áreas de educación, desarrollo productivo y en especial seguridad y migración.
Hay dos temáticas que tienen efectivamente hoy día y que están en sectores que son, digamos, regiones en Chile, con estados de excepción aplicados por la administración anterior de Sebastián Piñera y que hoy día se mantienen, como son el caso del tema migratorio en el norte de Chile, por otro lado, en el Gualmapu, en que el gobierno saliente solicita la ampliación, digamos, de este estado de excepción, sabiendo que no está esta nueva administración de Boric, no quería seguir con él y se amplía. Por lo tanto, es probable que una de las medidas es justamente hablar de si se mantiene o no se mantiene estados de excepción en dos regiones respecto a temáticas muy diversas, pero que tienen que ver también con, efectivamente, la militarización de dos zonas del país.
La corresponsal de Sputnik indicó que el perfil del nuevo presidente se va a ver en el camino.
La periodista chilena enfatizó en que será clave observar la relación de Boric con la Comisión Constituyente.
La verdad es que se va a ver probablemente en el camino. Y lo menciono porque efectivamente hay grandes declaraciones de intenciones de ser más participativa, de delegar contenido, pero efectivamente hasta el día sigue funcionando la Constitución del 80, donde se refuerza la tradición presidencialista que tiene que tiene Chile, digamos, donde muchas de las iniciativas de ley son solo propuestas por el Ejecutivo, y donde de alguna manera uno entiende que se tiene que relacionar con un parlamento. Ahora, resulta interesante justamente, como lo mencionaba, respecto a su relación con la Convención Constitucional, porque es ahí donde uno puede ver cuáles van a ser los respaldos y realmente cuáles son las reformas que se quisieran, digamos, implementar y apoyar, cómo es este cambio de la presencia tanto del Ejecutivo como de la una unicameralidad.
Escuchábamos a Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile.
Paso a paso.
Rusia expresó su disposición a continuar negociaciones serias con Ucrania en Bielorrusia.
Así lo manifestó el canciller ruso Sergei Lavrov tras reunirse en Turquía con su par ucraniano Dmitry Kuleva.
El diplomático subrayó que la operación especial en Ucrania avanza conforme a lo previsto.
Sin embargo, Lavrov calificó de peligrosos los suministros de armas de Occidente al país vecino y la llegada de combatientes mercenarios.
El canciller ucraniano Kuleva calificó el encuentro como difícil y sostuvo que las intenciones de Moscú pasan por conseguir la rendición de Kiev.
Lavrov informó que su nación espera una respuesta concreta a sus propuestas de seguridad.
Según el Kremlin, para el alto al fuego, Kiev debe confirmar garantías constitucionales de neutralidad, reconocer las repúblicas del Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea.
Lavrov confirmó que presentó a la ONU datos sobre el bombardeo atribuido a Rusia contra el hospital de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariupol.
Era una base ocupada por el batallón ultrarradical, afirmó el canciller, en referencia al grupo nacionalista ucraniano Azov, prohibido en Rusia.
En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, dialogó por teléfono con su par francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Olaf Scholz.
Para los líderes europeos, la solución al conflicto debe pasar por negociaciones entre Moscú y Kiev y llamaron a Putin a un alto el fuego inmediato.
Desde el 24 de febrero, el jefe de Estado ruso anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Rusia como estados soberanos, pidieron ayuda ante un supuesto genocidio perpetrado por Kiev.
Otros mercados.
La decisión de Estados Unidos de prohibir la importación de petróleo y gas de Rusia tendrá un impacto menor en el país euroasiático en términos comerciales.
Así lo explicó a Sputnik el economista venezolano Rafael Quirós, especialista en mercado petrolero.
A criterio del experto, el crudo que se deje de vender al mercado norteamericano puede tener espacio en el asiático.
Esas sanciones van a impactar también el precio, en la medida en que a Rusia lo afecte esas sanciones. Ahora, el efecto, por lo menos en términos de comercio petrolero, yo creo que es muy poco lo que puede afectarle a Rusia, porque ese crudo que deja de vender a Estados Unidos bien podría tener espacio en China, ¿no? En el mercado asiático. Y se trata tampoco de mucho, ¿no? Bueno, son 674,000 barriles diarios que entre crudos y productos. Pero yo creo que yo estoy seguro que China está en disposición de comprarlo y en capacidad de comprarlo. China está comprando en el hidrocarburo lo que le ofrezca, pues.
El Reino Unido se sumó a la medida de Washington, pero los aliados europeos, más dependientes de la energía rusa, toman distancia de la decisión por el momento.
Consultado sobre el impacto en el precio del petróleo, Quirós señaló que el alza responde a una variable geopolítica.
El aumento del precio es debido a una variable de tipo coyuntural y geopolítico a la vez. Una variable que cobra una prima por riesgo al suministro y por consiguiente ajusta el precio hasta arriba, porque lleva cierto nerviosismo, lleva ciertas señales al mercado de tensión bélica, etcétera, donde está comprometido el consumo petrolero, es decir, el incremento del consumo y de la demanda petrolera está más que garantizada y por consiguiente esa variable geopolítica, repito, ajusta el precio hacia arriba.
El analista venezolano apuntó que la responsabilidad en el aumento del precio es por el clima de tensión que se vive en relación con la crisis en Ucrania.
A su criterio, en estos momentos, este mercado es abastecido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que está cumpliendo sus objetivos.
Quirós agregó que, en este marco, Estados Unidos debe estar preparándose para sustituir las importaciones desde Rusia, pero ese objetivo no lo puede cumplir Venezuela.
No puede entrar porque Venezuela no podrá sustituir a Rusia en ese suministro petrolero a Estados Unidos. No tiene cómo, no tenemos capacidad de producción. Nuestra actual máxima capacidad de producción es de 875 mil barriles diarios. Y si vamos a sustituir a Rusia, necesitamos anexar 700 mil barriles más. Eso serían 1.500.000 barriles. ¿De dónde va a producir Venezuela? Bien, luego que tiene en el subsuelo hay cantidad de... No son las más grandes del mundo, por cierto, como constantemente se repite en cantareta, pero sí es una de las más grandes. Pero el hecho es que no tenemos capacidad de producción, no tenemos capacidad de refinación tampoco. De ese crudo que Rusia le suministra a Estados Unidos, el 70%, es decir, 490 mil barriles, son de puros productos.
Escuchábamos al economista venezolano Rafael Quirós, especialista en mercado petrolero.
Elecciones.
Uruguay se prepara para el referéndum sobre la ley de urgente consideración, la LUC, el domingo 27 de marzo.
La última encuesta de la consultora local Equipos indica que la intención de voto de la opción no supera por un punto a la del sí.
El sondeo arroja que un 35% votará por no derogar los 135 artículos de la LUC, mientras que el 34% se volcará al sí.
Asimismo, hay 28% de indecisos, 1% que votaría en blanco y 2% anulado.
Los uruguayos deberán votar si se ratifican o se derogan 135 artículos de los 476 de la Ley de Urgente Consideración.
Este paquete de medidas en varias áreas temáticas fue aprobado en el Parlamento en 2020 y contiene la base ideológica del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Algunos de los artículos más polémicos que el referéndum busca derogar se refieren al derecho de huelga.
La LUC limita las ocupaciones de espacios laborales y establece el derecho de ingreso a quienes quieran trabajar.
Por otra parte, se da potestad a la policía para el registro de personas y automóviles en procedimientos preventivos.
En el sector de la educación, la LUC propone eliminar la participación docente en los consejos de dirección y se redefine la obligatoriedad de la enseñanza.
También hay cambios en temas de vivienda, como los alquileres de propiedades sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.
En tanto, el comando de campaña del sí cuestionó que el presidente piense en defender la ley en una rueda de prensa en lugar de usar la cadena de radio y televisión.
Se cambian las condiciones en una lógica de abuso de poder o desde el poder, con reglas que buscan beneficiar a una de las opciones, declaró el dirigente sindical de la educación, José Olivera.
Aniversario.
Naciones Unidas advirtió que sería un grave error dar por terminada la pandemia del coronavirus que cumple 2 años.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, bregó por cumplir el objetivo de vacunar al 70% de las personas en todos los países para la mitad del 2022.
El funcionario lamentó que la distribución de dosis es aún escandalosamente desigual.
De acuerdo con la ONU, aunque 1.500 millones de vacunas se producen cada mes, cerca de 3.000 millones de personas aún esperan por su primera dosis.
Guterres definió esta situación como un fracaso provocado por decisiones políticas que priorizan la salud de las personas en los países ricos.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia la enfermedad de COVID-19, detectada a finales de 2019.
En todo el mundo se reportaron unos 451,6 millones de infecciones y más de 6 millones de muertes, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
En su mensaje, Guterres resaltó que existe otro grupo incontable de personas que lidia con un deterioro de su salud mental a raíz de la pandemia.
El secretario general llamó a los estados a poner fin a este triste capítulo en la historia de la humanidad de una vez por todas.
Últimas horas.
Mientras los colombianos residentes en el exterior ya comenzaron a votar, en el país se ajustan detalles de cara a la jornada electoral del 13 de marzo.
Además de elegir los integrantes del nuevo Congreso, los votantes podrán definir a los candidatos para las presidenciales del 29 de mayo.
Si bien la consulta interpartidista está vigente desde 2009, en este año hay muchos más aspirantes que en comicios anteriores.
Esto como consecuencia de la conformación de 3 grandes coaliciones, cada una de ellas con 5 postulantes.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el corresponsal de Sputnik en Colombia, Camilo Amaya.
La misión de observación electoral de Colombia hace unos meses aseguró que esta iba a ser una elección atípica en Colombia porque las coaliciones eran, son las que van a determinar el rumbo, no solo dentro del Congreso, sino también en los candidatos a las elecciones presidenciales. Entonces, en cuanto a las coaliciones, pues se están realizando los últimos debates, pero en Colombia nunca se han presentado este tipo de coaliciones, porque siempre los partidos era lo que determinaba el resultado electoral en presidenciales, pero por primera vez en el país van a ser las coaliciones. Entonces, el ambiente, te cuento que está, yo creo que muy caldeado, porque todavía se están manejando publicidades sobre quién y cómo votar en las coaliciones.
La coalición de izquierda Pacto Histórico lidera las encuestas para las presidenciales y en su interna el senador Gustavo Petro recibe mayor apoyo.
Lo sigue la lideresa afro, Francia Márquez, a quien los electores reclaman como candidata a la vicepresidencia.
Sin embargo, Petro se niega a confirmar esta posibilidad al pretender establecer acuerdos con el Partido Liberal para imponerse en primera vuelta. Sale Camilo Ruz.
Gustavo Petro hace 4 años, cuando Iván Duque era el candidato a vencer, entendió que con solo votos de la izquierda no se puede llegar a la presidencia y que la dinámica de la política colombiana es a través de las alianzas. Creo que la dinámica es la política de cualquier país. Entonces Gustavo Petro tuvo un acercamiento con el expresidente César Gaviria, que es el mandamás del Partido Liberal, y por eso cuando a Gustavo Petro le han preguntado, mire, cuando la segunda persona en votación de la consulta del Pacto Histórico va a ser la fórmula vicepresidencial, él se abstiene a responder. La gente lo está presionando para que sea Francia Márquez, porque Francia Márquez ha tenido un crecimiento enorme, es una mujer afro, es una mujer que demuestra territorialidad, es una mujer que demuestra intereses de las comunidades étnicas, pero él se abstiene. Es eso lo que le han criticado mucho, él no dice, listo.
Por otro lado, en Equipo por Colombia, de centro-derecha, compiten David Barguil y Federico Gutiérrez, seguidos por el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
En febrero, la excongresista Aida Merlano denunció a Char por integrar el esquema de compra de votos por el cual ella fue condenada.
Fíjate que en la opinión pública ha influido muy fuerte, pero eso al fin de cuentas no va a tener ninguna repercusión en el electorado. ¿Por qué? Los Char son una familia de la costa caribe colombiana, que son muy es una familia muy poderosa, una familia que domina la costa caribe colombiana y que se calcula que Alex Char va a tener 2.5 millones de votos asegurados. Sí, Alex Char, se creería uno que el escándalo con la Ida Merlano, con la compra de votos pasada, todo lo que sucedió de este escándalo, lo iba a afectar, pero creo que le ha importado muy poco y él ha seguido con su candidatura. Seguramente yo analizo o creería en mi posición es que no va a quedar él, va a quedar Federico Gutiérrez, pero también es muy importante porque los Char siempre aportan un electorado muy grande en la costa caribe colombiana que al final de cuentas pesa mucho, porque algo que nunca ha cambiado en Colombia y que creo que no va a cambiar es que el presidente no lo elige Bogotá ni el centro, sino lo eligen las regiones.
En la coalición Centro Esperanza, el ex aspirante presidencial Sergio Fajardo y el ex ministro Alejandro Gaviria son los de mayor apoyo.
La coalición se debilitó cuando la ex congresista y ex candidata Ingrid Betancourt dijo que no se cumplieron acuerdos y luego se alejó tras un ingreso a dicho espacio. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.